Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Bienvenidos un domingo más a Mundo Emprende en Es Radio. Y parece que ya vamos cogiendo ritmo con los acuerdos. Esta semana parece que se ha llegado ya a preacuerdo para prorrogar esos ERTEs más allá del 31 de enero hasta el 31 de mayo. Y bueno, pues también los ceses de actividad. Y bueno, pues parece que hay acuerdo. Son buenas noticias porque, bueno, pues por lo menos esta vez parece que no vamos a tener que correr contrarreloj para dejarlos aprobados. Y parece, y digo siempre parece porque ya estamos acostumbrados que hasta que no vemos publicada la ley en el BOE, incluso una vez publicada hasta que no entendemos cuál es la interpretación que va a hacer la administración de esa ley publicada, pues no podemos informar a nuestros oyentes de cómo va a funcionar ni esos ERTEs ni esos ceses de actividad. Lo que sí sabemos es que el ERTE va a ser automático, se va a prorrogar y bueno, pues se han añadido tres nuevos epígrafes a esa lista de actividades que pueden estar en ERTE. Y las condiciones pues para los trabajadores siguen siendo las mismas, es el 70% de la base reguladora y bueno, pues todo sigue más o menos igual. Y en la parte de los autónomos, en ese cese de actividad, pues bueno, podemos alegrarnos de que parece ser que se ha quitado esa cláusula, que no entendíamos nadie, que no permitía acceder al cese de actividad si no lo habías pedido antes, algo totalmente absurdo. Y parece ser que van a reducir esa justificación del 75% de menor de ingresos a un 50%. Y bueno, pues lo que se busca es poder dar cabida a más autónomos porque, bueno, parece que el tema sanitario nos va a llevar hacia nuevas restricciones, sino hacia un panorama de nuevo confinamiento. Así que, sin más, vamos a empezar nuestro programa de hoy con Elena Zamora y nuestro sumario.
Buenos días, emprendedores y emprendedoras. Hoy abrimos el programa con Pedro Campo, presidente de la Confederación Española de Comercio. Con él nos adentraremos en la situación del comercio y cómo el COVID ha afectado al sector. María Benjumea, CEO y fundadora de South Summit, nos habla sobre las claves que van a marcar el ecosistema emprendedor español en 2021. Además, Eduardo Abad, presidente de UPTA, nos pondrá al día en las prórrogas de las ayudas a autónomos y empresarios. Hablaremos también sobre fintech y nuevos sectores con Pedro Sotoca, responsable de inversiones de NISA, y con Pedro Robles, fundador de Fundit. Además, os contaremos una nueva historia de emprendimiento con una gran moraleja: cuida siempre a tu cliente. Por su parte, Óscar Fadón y Roberto García nos acercarán a SMIMET, un proyecto europeo para analizar las oportunidades de la minería sostenible en España. Añadimos un nuevo libro a nuestra biblioteca Nerea, El Guía Burros, Big Data, de la mano de Víctor Verástegui, uno de sus autores, y además nos acompañará Ricardo Rodríguez, colaborador habitual de Mundo Emprende.
El cese de actividad se extiende hasta el 31 de mayo.
Tras una larga negociación, las organizaciones de autónomos han logrado alcanzar un preacuerdo con el gobierno para extender el cese de actividad hasta el 31 de mayo, con mayores facilidades de acceso a la prestación. Además, otra de las novedades es que ya no será necesario acreditar una caída de los ingresos del 75%, sino que se reduce al 50% para que autónomos puedan acceder a esta ayuda más fácilmente.
ENISA financió más de 500 operaciones durante el pasado 2020.
La Empresa Nacional de Innovación, ENISA, adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, financió 506 operaciones en 2020 por un importe cercano a los 83,4 millones de euros, que han impulsado la creación y el crecimiento de startups y pymes innovadoras. Además, el número de solicitudes recibidas ascendió a 2.055, la cifra más alta de su historia.
ICEX España destinará 9 millones en 2021 para apoyar el crecimiento de las pymes españolas en el extranjero.
ICEX España Exportación e Inversiones destinará 9 millones de euros a lo largo de 2021 para apoyar a las pymes españolas que deseen iniciar, consolidar o reorientar su presencia en el exterior a través de ICEX Next. Esto supone un aumento del 50% en la dotación de este programa, en una clara apuesta por ayudar a las empresas a crecer internacionalmente.
We'll be right back. En este programa llevamos meses dando voz a algunos de los sectores más afectados por la pandemia del coronavirus y, bueno, pues su consecuente crisis. Uno de los que más está sufriendo sus consecuencias es, sin duda, el comercio. Y es que esta pandemia, que nos acompaña desde hace ya más de un año, ha provocado la contracción de la producción y el consumo a nivel mundial, lo que ha derivado en una irremediable perturbación de la economía y el comercio. Por ello, hoy abrimos Mundo Emprende con Pedro Campo Iglesias, presidente de la Confederación Española de Comercio, la CEC. Asimismo, es vicepresidente primero de la Confederación Empresarial de Vizcaya, CEBEC, y vicepresidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, CEPYME. Muy buenos días, Pedro.
Buenos días, encantado de estar con vosotros.
Oye, para entrar en materia y conocer un poco más acerca de vosotros, háblanos de la Confederación Española de Comercio. ¿Cuál es vuestro cometido y vuestros objetivos?
Sí, nosotros somos una organización empresarial que representa a todas las organizaciones empresariales de comercio de España. Aproximadamente representamos a 500.000 empresarios, empresarios autónomos del comercio minorista, y damos trabajo a 1.200.000 personas.
Hablamos que el comercio es uno de los sectores que más valor aportan, ¿no?, a la economía española.
Pues aproximadamente estamos en un 12% del Producto Interior Bruto.
Claro, pues tú fíjate si es importante. Y sin embargo...
Es importante y es importante de reseñar que nunca hemos tenido el reconocimiento que en función a la aportación que representa este sector a la economía española, primero,
claro,
y segundo.
Es que eso, nosotros venimos haciendo entrevistas a diferentes sectores y es algo que nos decís muchas veces, ¿no? Hablábamos con representantes del sector de la agricultura y nos decían, es que, claro, la agricultura, con lo importante que se ha demostrado en esta pandemia y la poca importancia que se le da, y el sector del automóvil y el comercio, y para ver algo positivo en todo esto, igual esta crisis para lo que sí está sirviendo es para que nos demos cuenta de lo que teníamos ahí y no poníamos en valor, ¿no?
Efectivamente, eso iba a comentar en la segunda parte. Esto nos ha supuesto el poner en valor lo que es el comercio de proximidad, lo que aportamos, la idiosincrasia que tenemos, y hay un dato muy claro para que los consumidores, las consumidoras, sepan lo que es el comercio minorista en España. Es un patrimonio, yo digo que es un patrimonio único lo que tenemos en España y en cierto modo en Italia, porque es un modelo muy similar al nuestro, que es totalmente distinto al que tienen otros países como Alemania, Bélgica, Francia, etcétera. Claro. El comportamiento durante el confinamiento total que hubo en España en los meses de marzo y abril, en España no hubo ningún problema de abastecimiento por el modelo que tenemos de proximidad, claro, de comercio de proximidad. En cambio, en países con otro modelo, tuvieron problemas de abastecimiento. Y eso, a ponerlo en valor.
Fíjate, en este programa lo hemos comentado muchas veces. Durante la pandemia, yo personalmente lo cuento, los grandes superficies no fueron capaces de hacer funcionar todos esos pedidos online. Sin embargo, el carnicero de mi barrio ahí venía con las bolsas y me traía el pedido cada semana, ¿no? Y ahora con Filomena lo hemos vuelto a ver. Quiero decir, de repente cae la nevada en Madrid, nos deja todos aislados y eso sí, el pequeño comercio, allí estaba el responsable que abría la persiana y que atendía a todo el que necesitaba algo.
Efectivamente, así ha sido y eso es digno de poner en valor y por lo menos que el consumidor sea consciente de lo que tiene y lo que, si no le presta la atención que entendemos merecemos, puede perder.
Claro, ¿y qué reclamáis a las administraciones? Porque entiendo que bueno, pues como sector estáis sufriendo gravemente todas estas restricciones de actividad, pero claro, lo que no se entiende es que en un país como el nuestro, que depende tanto también de ese comercio de proximidad y que, como bien has dicho, tantas cosas nos ha solucionado, no tengamos ayudas directas como sí tienen en otros países, ¿no?
Es que no tenemos nada en este momento. Hace unas semanas, cuando anunciaron en bombo y platillo el gobierno que tenía 4.100 millones para sectores de turismo,
comercio y hostelería.
Y hostelería, sí. Perdóname, nos pareció una broma. 4.100 millones para esos tres sectores. Y luego vemos las ayudas que decían que eran, pero eso no son ayudas, eso es lo que sacaron el mes de abril. Sí, que eran más créditos, eso prolongar es. Los créditos, etcétera. Eso no necesitamos ahora, necesitamos liquidez. Pedro, créditos, porque ya los tenemos y no los podemos pagar.
Sí, Pedro, porque tú has dicho lo que representáis vosotros, pero si sumamos lo que representan los tres que has dicho tú, es más de un 60% de todo el PIB español. Es una, no,
además,
es una
brutalidad, permanecer en esa fórmula de endeúdense ustedes para sobrevivir a esta crisis, bueno, ya sabemos que bueno, pues igual al principio pudo ser, pero ahora la mochila que ya llevan todos esos comercios y todos esos empresarios, no es viable seguir endeudándonos.
Mira, tenemos un auténtico drama. Yo le voy a dar unos datos muy significativos. Mira, a fecha de septiembre del año pasado, desde el mes de marzo, habían cerrado el 15% del comercio minorista en España. El 15%. Fíjate. O habían cerrado o no habían podido abrir después de la epidemia. Bien, a partir de septiembre, octubre, ¿qué pasa? Pues que el comercio o los comerciantes, empresarios y autónomos, hacemos un esfuerzo esperando la campaña de Navidad, porque en muchos subsectores del comercio esa campaña supone más del 50% de la facturación de todo el año. Y aguantamos a llegar a esta campaña a ver si era un balón de oxígeno y podíamos continuar. La campaña de Navidad ha sido mala. Mala sin paliativos. No hay consumo. Esperamos a las rebajas y las rebajas y nada, un desastre.
Cero.
Un desastre.
Y no quiero poner el dedo en la llaga, pero es lo que iba a decir. Porque aquí no llueve sobre mojado, sino nieva sobre mojado. Porque con el tema de las nieves, el primer fin de semana de rebajas en comunidades como Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla-León se ha ido al carajo.
No, y en las demás, pues parecido, pues porque no hay consumo. Es que el problema que tenemos es que no hay consumo en estos momentos. Y estamos con los comercios entreabiertos, digo entreabiertos por limitación de horarios, limitación de movilidad, etcétera, que no tenemos a nadie, no tenemos clientes.
Claro, y el gran problema lo tenemos con la pérdida del tejido empresarial, porque al final toda esta gente que ahora se ve obligada a cerrar, en muchos casos no volverá a abrir.
Y el mayor problema que tenemos en esto es la media de empresarios y empresarias minoristas, de comercio minorista, sobrepasa los 50 años.
Claro.
Es gente que lleva muchos años en el sector.
Que saben tiene... cómo se hace esto.
Exactamente.
Y que son capaces de generar riqueza y puestos de trabajo, ya lo han demostrado, y no tienen una curva de aprendizaje con la que nos vamos a encontrar ahora con nuevos autónomos que vendrán, porque claro, al no haber solución laboral, vendrán nuevos emprendedores, pero estamos perdiendo un tejido experimentado y que podría estar generando riqueza en el minuto uno, lo vamos a dejar perder con una estrategia que no entendemos.
No, y con otro problema añadido, damos trabajo a 1.200.000 personas, que son trabajadores y trabajadores con una media de edad ya, pues también de 50 años para arriba, 50. Digo, ¿dónde van a encontrar trabajo estas personas si lo pierden ese comercio? Que muchas veces forman parte de nuestras familias, porque el comercio de proximidad es una media de 3 a 5 trabajadores, y somos familias, porque
llevamos colaboradores.
Años, exactamente, muchísimos años juntos. ¿Dónde van a encontrar trabajo estas personas?
Pero oye, cuando les decís estas cosas a la administración, ¿qué solución dan? Porque esto se solucionaba diciendo, bueno, mira, yo no te permito abrir, pero aquí tienes ayudas directas, como en otros países, y nada, pues vamos a dejar esto en stand-by. Pero no, aquí lo que decimos es, oye, apáñatelas y ya veremos, ¿no?
Sí, exactamente. Aquí, mira, buenas palabras y ni una buena acción, primero. Segundo, hay un tema también, por ejemplo, el tema de los ERTES, es que fue de broma realmente cuando en el mes de septiembre del año pasado se pedían prorrogar los ERTES y nos querían sacar al comercio de los ERTES.
Sí, sí.
¿Sabe el argumento que empleaba la ministra, la señora ministra?
Que podíais vender online.
No, el comercio ya estaba abierto.
Por eso, que aunque tuvierais restricciones de actividad, porque siempre se podía vender online.
Que estaba abierto. O sea,
estamos locos.
Creen que porque el comercio está abierto ya está. Sí. O sea, es que esto demuestra una ineptitud y un desconocimiento total de lo que es la distribución comercial en España. Total y absoluto.
Claro.
Son políticos que han llegado ahí, como ya han llegado, están en su torre de cristal, ven sus números y no son conscientes de lo que está pasando en la calle, por lo menos en el sector.
Pedro, ¿y cuál es la posición de la Confederación con estos aires que se hacen ahora de toques de queda 8, incluso 6 de la tarde? ¿Qué va a pasar?
Vamos a ver, nosotros con el tema sanitario no nos podemos meter. Lo primero es la salud, y hay que solucionar esta pandemia. Tienen que buscar estas restricciones, pues bueno, tendrán que ser así.
Sí, pero tiene que haber unas ayudas que os permitan sobrevivir. Es que las dos cosas a la vez no puede ser.
Varias cosas en consideración. Primero, que nosotros cumplimos escrupulosamente todo lo que están diciendo. Hemos hecho inversiones para poner medidas higiénicas en los establecimientos. Cumplimos la limitación de aforo. El distanciamiento que hay que hacer para pagar a la hora de ir a las cajas, etcétera, cumplimos absolutamente todo bien. Aún así, hay que hacer cierres. Pues señores, alguien me tendrá que ayudar a mantener este comercio abierto, esta lonja ocupada, porque lonja que se desocupe, la mayoría
del
barrio no van a volver y vamos a crear guetos en muchos municipios de España y en muchos barrios y muchas calles.
Pues
ellos no son conscientes.
Pedro Campo Iglesia, presidente de la Confederación Española de Comercio, desde aquí que sepáis que estos micrófonos están abiertos para cada vez que necesitéis contar estas cosas. Vamos a ver si entre todos conseguimos presionar y terminan nuestros políticos de entender cuál es el grave problema que tenemos y ponen soluciones que de verdad pues solucionen este problema, porque si no lo vamos a sufrir todos, con una economía que no va a ser capaz de generar ni riqueza ni puestos de trabajo, y ahí sí que va a venir el problema.
Pues si se destruyen puestos de trabajo y empresas que claro, pagamos impuestos y damos recursos económicos, pues para pasar a que sean para pagar pensiones y cosas que no van a ser contributivas o no van a llevar parejo,
sí, a ver quién paga
impuestos, pues el gobierno me parece que no está siendo realista con la realidad que pueden tener un futuro inmediato también en cuanto a recaudaciones.
Bueno, pues Pedro Campo Iglesias, como decía, estamos con vosotros, con el comercio, y bueno, pues esperemos que entre todos podamos hacer que estas cosas cambien. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por la atención que nos prestáis, a vuestra disposición para cuando queráis, y a los consumidores que, por favor, consuman el comercio de proximidad, lo necesario, sí, sí, no lo imprescindible solamente.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Dejamos atrás un 2020 marcado por las consecuencias de la pandemia y comenzamos este nuevo año con esperanza, pero también con cierto clima de incertidumbre económica. Por ello, el ecosistema emprendedor tiene que anticiparse y saber adaptarse a las necesidades del mercado ahora más que nunca. Por esta razón, South Summit, como plataforma global de innovación y conexiones de alto valor entre los sectores clave del ecosistema mundial de la innovación, ha analizado las principales tendencias a tener en cuenta en este 2021. Hablamos de ello con nuestra gran amiga María Benjumea, amiga de este programa, pero CEO, fundadora de Spain Startup y una de las referentes más importantes del ecosistema emprendedor en España. Muy buenos días, María. Siempre un
Muy
placer saludarte.
La verdad es que es un placer estar siempre con vosotros.
Oye, ¿cómo empezamos el año? Fuera de lo evidente, que hemos empezado un poco convulsos, ¿no? Pero ¿cómo empiezan esas expectativas?
Con las pilas puestas a tope, porque es como hay que empezar, yo creo, todo, y mucho más en situaciones como estas, ¿no? Y por eso en breve vamos, de hecho la semana que viene, el día 28, os invito a todos, vivimos grandes retos en este momento, ¿no?
Sí,
situaciones convulsas, complejas. Bueno, pues como empezamos es con la convicción de que realmente nosotros somos capaces, todos y cada uno de nosotros, transformar estos grandes retos, estos retos tan complejos, en oportunidades. Y ahí es donde estamos, ahí hemos empezado el año.
Oye,
esa mentalidad.
Yo no conozco a nadie más positivo que tú. Siempre que entras en este programa nos das un toque de optimismo. Seguro que has sacado una parte positiva del 2020. ¿Cuál ha sido para ti esa parte positiva?
Bueno, yo he sacado muchas partes positivas.
No podía ser de otra manera.
La primera que a mí me ha impresionado muy positivamente es cómo nos supimos adaptar a esta nueva
situación. Eso es impresionante, sí.
De un día para el otro. Para mí eso fue impresionante y además es que lo asumimos y no paramos. Es decir, empezamos porque continuamos con lo que estábamos haciendo, independientemente de que fue un palo para todo el mundo. Es decir, los primeros 10 días fueron verdaderamente impactantes. La segunda es muy positivo en esa transformación digital que está en la cabeza de todo el mundo, cómo se ha acelerado muchos años, pero muchos años. Y la tercera, pero podría seguir diciendo, es cómo hemos aprendido.
Sí.
Es decir, cómo hemos aprendido, cómo hemos sido capaces de...
Sobre todo, María, cómo hemos aprendido que tenemos que aprender.
Exactamente,
o sea,
exactamente.
La de gente que se ha caído del guindo y ha dicho, oye, sí, la verdad es que no tenía ni idea de esto.
Exacto. Y cómo somos capaces de reinventarnos.
Sí, 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 sí.
Y cómo una vez reinventado que la innovación de nuevo es clave, cómo somos capaces de decir, oye, es que la innovación, tenemos que tenerlo todo muy claro, no es acertar de primeras.
No.
Es innovar y aprender de lo que has innovado para seguir adelante.
Hay que poner en marcha, probar, rectificar, volver a poner en marcha. Bueno, pues eso está dentro de la cultura del emprendimiento, ¿no? Esos emperdimientos que hay que estar continuamente provocando. Oye, ¿qué claves consideras que van a marcar este ecosistema emprendedor en este 2021?
Bueno, yo la verdad es que creo, Bueno, creo que tenemos una serie de temas encima de la mesa que son determinantes, ¿no? Uno es todo el tema que ya hemos mencionado, ¿no? Este tema de la digitalización, este tema de la innovación abierta, en donde nos damos cuenta de que para mí la digitalización es un primer paso de algo mucho más amplio, que es el que nosotros nos tenemos que adaptar a este mundo en evolución, pero vamos, en plena ebullición, quiere decir que vamos a una velocidad de vértigo, ¿no? Con lo cual, la digitalización es la primera punta de lanza para una continuación constante, ¿no? Y está muy vinculada con este nuevo concepto que te estoy diciendo ahora, porque que lo tenemos ya muy interiorizado, como es todo el tema de innovación abierta. Me encanta el contexto. Dentro del mundo del emprendimiento, innovación abierta ha existido siempre, sí. Pero que las grandes compañías, para poder tener nuevos productos, nuevos servicios, transformar su negocio para responder al ritmo que le demanda el mercado, necesiten trabajar de la mano de las startups que les da esa frescura, esa agilidad, esa innovación permanente que de verdad les permite a las grandes desarrollar su negocio. Eso se ha quedado más que consolidado y para mí es uno de nuestros grandes retos, ya muy, muy asentado, pero que no tiene más que un gran camino por recorrer, ¿no? Bueno, tenemos claramente el que adaptemos todo nuestro marco legal para que todo esto pueda ir mucho más rápido. Algo que me encanta, que también nos ha enseñado esta pandemia, que podemos trabajar desde cualquier sitio, sí. Con lo cual...
Eso que te quería preguntar yo, María, es decir, ¿qué prácticas hechas en el año 2020? Ya has dicho que se van a consolidar, pero el tema del teletrabajo, es decir, ¿qué hay que cambiar en todo, en la mentalidad del empresario y en la del trabajador? ¿Qué parte se va a quedar como algo fijo y qué parte vamos a volver a las viejas costumbres, que no por ello son malas, simplemente que eran otras maneras de hacer?
Bueno, esto yo creo que es una reflexión para todos y para ti y para mí que estamos comentando lo mismo, ¿no? Es decir, yo creo que aquí está claro que estamos ante una situación completamente diferente, que sabemos que se van a hacer las cosas de manera distinta, pero yo no te podría dar una contestación de cómo lo vamos a hacer, ¿sabes? Uh-huh. Lo que está claro es que se ha abierto una puerta en donde yo, que soy la primera que decía, no, es que el trabajo, yo quiero estar en la oficina y tengo que hacerlo desde ahí, ahora lo que se nos ha abierto una puerta es que se puede hacer bien desde cualquier parte.
Fíjate lo que hemos aprendido, ¿eh? O sea, que...
por eso te digo que
los imposible, aprendizajes... Imposible, sí, sí.
Oye, es que los aprendizajes que hemos tenido...
Sí, sí, además...
lo insisto, son increíbles.
Sí, yo cuando era joven tenía un mentor que siempre me decía, que ya era un loco, un emprendedor loco, y me decía, la juventud hace posible lo que la experiencia sabemos que es imposible, ¿no? Pues un poquito... Sí.
Bueno.
Un poco hemos aprendido que es posible aquello que pensábamos que era imposible, ¿eh?
Oye, María, no te quiero dejar escapar sin que nos digas si en este 2021 vamos a tener Sausami, si habéis empezado ya a trabajar en ello.
Claro que sí, fíjate.
Yo sé que empezasteis el día que terminó el 20, o incluso antes. Pero,
totalmente,
¿cómo va esto? ¿Cómo?
Pues mira, vamos con mucha ilusión y además vamos con nuestra apuesta, que sabéis que el año pasado nos reinventamos totalmente, sí. Reinventamos, apostamos por un modelo omnicanal, en donde, que esa es otro aprendizaje, es decir, lo buena es la complementariedad de todos los canales. Se ha visto que la parte física para el tema del networking es básico, que tenemos mucho que aprender y de cambio de chip para todo el tema de las plataformas, pero ahí estamos también trabajando para que cada vez sea más efectivo. En el 20, como sabes, nos reinventamos, pero no pudimos hacer la parte física en esa parte por la pandemia, pero hicimos todo un formato televisivo que fue súper chulo y este año vamos a por todas. Y además, mirad, vamos con dos conceptos maravillosos que también nos ha enseñado todavía más todo este periodo y además todo el horizonte 2020, todo el tema de lo que son los nueve ojos mundiales, en donde vamos por todo lo que es sostenibilidad, por todo lo que es green y por todo lo que es digital, y digital desde el punto de vista de transformación, de innovación, de tecnología, de ciencia, de todo. Bueno, que vamos, y de nuevo juntos, a por todas, ¿eh? Vamos a por todas y a llevar a todo el mundo que se puede.
Pues lo dejamos ahí dicho. Tendremos a USAMIT este año 2021. Iremos hablando contigo para que nos cuentes un poco, bueno, pues las novedades de este año, fechas, inscripciones, etcétera, etcétera. Y estaremos muy pendientes porque, bueno, pues el South Summit de este 2021 yo creo que va a ser incluso más importante que el del 2020 porque, bueno, va a ser más trascendente. Necesitamos pegar ya un golpe en la mesa y ponernos todos a emprender y bueno, pues a generar todo eso que tenemos que generar, toda esa riqueza que está pendiente y todos esos puestos de trabajo que tanta falta nos van a hacer. María Benjumea, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer siempre.
Hoy tenemos de nuevo en las ondas de radio a Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, UPTA. Ha sido, bueno, pues una semana de negociaciones, de reuniones y parece ser que también de acuerdos. Muy buenos días.
¿Cómo estamos? Muy buenos días.
¿Nos tenemos que felicitar?
Ya te lo adelanté la semana pasada.
Sí, bueno, pero todavía era un deseo.
Nosotros íbamos a hacer todo lo posible para felicitarnos, sí. Hay que felicitarnos, puesto que además...
Oye, ¿lo vamos a conseguir una semanita antes? ¿Vamos a tener el BOE sí, publicado, más o menos?
Sí, sí, el martes estará publicado el BOE y ya os adelanto que el lunes ¿sí? a las 5 de la tarde se firma el acuerdo entre las organizaciones representativas y el ministro Escrivá.
Oye, danos unas pinceladas de lo principal del acuerdo.
Lo principal es que recuerda que la semana pasada creo que estábamos hablando de que había una situación de, bueno, pues que para muchos autónomos de justificar el 75% de la pérdida, caída en facturación,
he de decir
era
que,
un tema muy complicado.
Sí, sí, pero además he de decir que tú esto lo has defendido en todas las negociaciones, el reducir ese 75 al 50, bueno, finalmente os han hecho caso, ¿no?
Pues finalmente ha imperado el sentido común, ¿no? Porque al final también es cierto que lo hemos demostrado con datos y los datos son que cientos de miles de trabajadores autónomos no han podido acogerse a esa bajada de facturación del 75% porque prácticamente
Eduardo,
significa tener cerrado al 100%
en la actividad. Y algunos de los que sí han accedido, luego veremos cuando tengan que justificarlo, ¿eh?
Bueno, yo siempre digo que si has accedido es porque cumple los requisitos y desde luego si cumple los requisitos podrás beneficiarte de lo que es tuyo, que al final no deja de ser esto una prestación económica contributiva, no nos olvidemos que
cotizamos
claro, que tú
has para cotizado. Ella. Oye, ¿qué más novedades? Porque,
por ejemplo,
hay un tema muy interesante que era corregir el grave error que había en las anteriores prórrogas, ¿no? De que no se podría solicitar ese cese de actividad si no lo había solicitado en el primero, ¿no?
Sí, sí, esa es una de ellas, pero luego también hay un tema muy importante para los autónomos de temporada, ¿no? Que solamente van a tener que demostrar 2 meses de actividad en el año 2019, en la época además de estival, que es un poco donde queríamos poner el acento. Uh-huh. Y luego, por último, bueno, pues también es importante saber que todos los autónomos, los 3.200.000, casi 50.000, no vamos a tener que hacer frente al incremento, al incremento de las cuotas, porque incrementa lo que es los tipos de interés, los tipos que se aplican a las contingencias profesionales. Sí,
ahí yo te quería hacer una pregunta que me la han hecho muchas veces y al final hasta que no lo veas publicado en el BOE no sabes. ¿Se paraliza la subida o simplemente no se cobra? Y después
se paraliza la subida hasta el segundo semestre del año. Vale. Pero luego no se va...
No se recupera lo anterior, ¿no?
Exacto.
Ah, perfecto.
Exacto.
Claro, a ver si luego vamos a tener que pagar, porque sí que es verdad que la deuda anterior sí que la tenemos ahí guardadita todos, o muchos autónomos,
bueno,
¿no?
La deuda anterior es deuda. Claro. Y la deuda anterior hay que pagarla, evidentemente, porque es deuda. Pero ahora mismo podemos decir que tenemos buenas noticias, hemos trabajado, y bueno, y nosotros ya hemos, os adelanto a todo, que ya hemos empezado a trabajar con las comunidades autónomas para que complementen con ayudas a fondo perdido la...
¿Qué necesidad, qué necesidad hay ahora mismo de ayudas directas?
Bueno, es el peor momento de la crisis, sin duda alguna.
Además, he leído por ahí que esperáis un incremento importante de los ceses de actividad. He leído por ahí una cifra de prácticamente el doble, de 700.000, pues, que es lo que está previsto.
Sí, pues porque tenemos prácticamente cierre total de actividades económicas que están relacionadas con la hostelería, los confinamientos, los
perimetrales, el comercio,
exacto. Entonces van a ser 3 meses duros, pero que hay que prepararse y la administración tiene que también prepararse para que ningún autónomo se quede en el camino.
Y hay otro tema que creo que no hemos tocado, que es la exoneración del pago de la cuota de la Seguridad Social para todo el que esté en cese de actividad, ¿no?
Sí, sí, bueno, pero ese es un tema que está contemplado ya dentro de del propio mecanismo de protección de cese de actividad. Exoneración del pago para todos aquellos que estén y que reúnan las condiciones, o sea que...
Y entiendo que mantenemos esos tres tipos de cese y más o menos, exacto, las condiciones igual, ¿no?
Exacto. Es una prolongación del cese extraordinario de actividad.
Bueno, pues Eduardo, daros la enhorabuena. Por fin tenemos buenas noticias. Hemos conseguido tener este acuerdo antes de que acabara el plazo. Yo creo que va a ser imprescindible para lo que nos viene. Y bueno, a ver si conseguís ahora esa segunda parte, que ya sería para nota, que las comunidades autónomas todas se comprometieran a esas ayudas.
Os adelanto ya que Galicia, es que hoy precisamente estuvimos trabajando con la Consejería de Trabajo, y Galicia va a ser la primera de ellas que va a poner casi 90 millones de euros para que ningún autónomo gallego se quede sin recibir esa ayuda.
Yo lo que te propongo es que al resto le saquemos los colores.
Bueno, eso vamos a hacer.
Vamos a decir, oye, mira, que Galicia está poniendo 90 millones, a ver cuántos pones tú. Porque los autónomos necesitan ayuda en todas las comunidades, ayudas directas, ya que, bueno, no se va a hacer desde el gobierno, tenemos que pedir a las comunidades que nos echen una mano porque si no se va a perder.
Para eso además tienen los 1.600 millones de fondos estructurales para de fondos anti-COVID, y eso es fundamental.
Venga, pues desde aquí hacemos ese llamamiento. A ver, seguid trabajando, por favor, en esas ayudas directas y, bueno, que sepamos que el lunes el cese, como nos dice Eduardo, estará firmado el acuerdo. El martes lo tendremos en el BOE. Vamos, se aprobará en Consejo, ¿no? Y ya el miércoles lo tendremos en el BOE y todos podremos descansar más tranquilos de que eso está aprobado y que está en marcha. Muchísimas gracias, Eduardo.
Muchísimas gracias a vosotros. Como siempre, un placer.
En los últimos años hemos visto cómo el avance de nuevos sectores y nuevas tecnologías han revolucionado muchos aspectos de nuestra vida y han llegado, pues, para quedarse. Desde Nisa, la empresa pública de referencia de apoyo al emprendimiento en nuestro país, son expertos en colaborar con el avance de estas innovadoras empresas mediante algo fundamental, la financiación. Y precisamente hoy hablamos de ello con Pedro Sotoca, responsable de inversiones de Nisa, y con Pedro Robles, fundador de Fundit, startup que nació con el objetivo de facilitar el acceso a las ayudas y subvenciones públicas. Muy buenos días, Pedro.
Muy buenos días. Gracias por la participación en el proyecto y en el programa. Y sobre todo, pues un placer poder estar aquí con vosotros.
Pues que me parece que me he equivocado con tu nombre, que eres Pedro, ¿no?
No, lo que pasa es que son Pedros.
Ah, que son Pedros. Que son los dos Pedros.
Pedro Sotoca y Pedro Robles. Sí,
y como... Yo también. Robles está aquí también. Bueno,
ahora hablamos con Sotoca, con Pedro Sotoca. Que bueno, eres el responsable de inversiones en Enisa, ¿no? Qué importante, ¿no?, ha sido Enisa durante esta pandemia, porque, bueno, es una de las administraciones que, primero, ha sido muy proactiva, lo hemos dicho muchas veces, a la hora de ayudar todos esos clientes que ya tenían, que yo a mí me gusta llamarles clientes, pero además con toda esa labor que se ha seguido haciendo, ¿no?, en circunstancias complicadas.
Sí, son clientes, por así decirlo. Al final, yo creo que un tema muy importante que tenemos que poner de manifiesto en todo lo que es el apoyo financiero a startups y el apoyo financiero a las emprendedoras y emprendedores de nuestro país pasa por ya no solo por el tema fintech, sino por cada vez darnos más cuenta de lo necesaria y lo importante que es la financiación pública para poner en marcha proyectos, sobre todo en una fase muy incipiente. Por darte unos datos muy rápidos, este año, por ejemplo, hemos batido el récord de solicitudes de financiación recibida. También en el tema del COVID y la situación financiera tan delicada que estamos pasando, hemos pasado en 2020 y vamos a seguir pasando un poquito en adelante hasta que se regularice y podamos recuperar un poco el espíritu y el ánimo todos a nivel financiero. Pero, por ejemplo, hemos tenido 2.055 solicitudes, se han aprobado 506 operaciones con un presupuesto total de 83,4 millones, que yo creo que es una cantidad muy relevante para poner en marcha. Y hay un dato muy importante, es que el 60% de ese importe y de ese número de solicitudes han ido a sociedades de 3 años o menos, de 3 años para atrás. Es decir, nos metemos en charcos donde al principio nadie se mete, asumiendo una serie de riesgos que yo creo que un poco el sector público tiene que asumir para hacer coinversión, para esforzarnos con las personas, con todas aquellas emprendedoras y emprendedores que quieren poner en marcha negocios y ser motrices para levantar un poco el ecosistema emprendedor en España, que yo creo que es muy importante y de los más relevantes a nivel europeo y a nivel mundial.
Me encanta tu discurso. Lo que me gustaría es que llegara a todos los rincones de las administraciones. Entiendo que vosotros lo tenéis integrado, pero a veces parece que cuesta. Para uno de estos oyentes que nos están escuchando ahora mismo y que dicen, vale, esto de NISA me parece muy bien, pero ¿qué tiene que tener mi proyecto para poder recibir el apoyo de NISA?
Bueno, mira, yo creo que uno de los aspectos más importantes que creo que debe tener cualquier proyecto que se acerque a NISA que sea un proyecto innovador, que sea una empresa que tenga un potencial de transformación y, sobre todo, muy importante, que apoye o que apueste por la innovación de manera clara. Yo creo que la financiación de NISA tiene una de las grandes virtudes que tiene frente a la financiación tradicional o la bancaria, porque tampoco somos un fondo, sino que es una financiación que se otorga a empresas que presenten un proyecto viable, que presenten un proyecto innovador, que se hace con una figura del préstamo participativo no convertible, que yo creo que esto es una de las etiquetas fundamentales que nos permite hacer complemento de financiación propia, de recursos propios de los socios y de las emprendedores que quieren aportar valor a cualquier proyecto, de la banca, que somos una perita en dulce porque vamos al pasivo a largo y somos perfectamente compatibles, y luego, lógicamente, de la extensa red de colaboradores inversores en cualquiera de sus ramas, tanto seed como startup, como venture, como redes de business angels que apoyan proyectos que bien han desarrollado las emprendedoras y emprendedores que vienen a NISA y que quieren levantar proyecto, o bien aquellos que van buscando ya pues una ronda y van a apalancándose con ENISA o con otros instrumentos públicos o privados.
Además, hay que decirte que ENISA se ha convertido ya no solo en una herramienta de financiación, sino también en un marchamo de calidad. Al final, para acceder a otro tipo de financiación, es siempre un plus que ya hayas tenido ese visto bueno de una empresa como ENISA.
Al final, ten en cuenta una cosa, que el meternos en etapas tan tempranas en proyectos con nivel de riesgo, sobre todo siendo una financiación sin aval, sin garantías, es decir, nosotros no vamos a pedir a ninguna empresa ni que hipoteque, que nos presente un proyecto que sea viable, que sea innovador, que tenga un soporte financiero. Al final, hemos inventado la rueda analizando, queremos ver una empresa que tenga un proyecto que tenga unas necesidades financieras claras en su business plan y que tenga un plan de coberturas que tengan capacidad para asumir esas necesidades financieras que la empresa quiere poner en marcha, al menos en los siguientes 18 meses, porque al final nuestra cartera, tenemos un 30 o 40% de las empresas de NISA, son segundas y terceras financiaciones de empresas que hemos cogido en una fase seed, en una fase early, en una fase startup. Oye, demuéstranos que esto funciona, toma 50, 70, 80, 100 mil euros y han venido al cabo de 15, 18 meses, y se ha analizado el nuevo proyecto, se ha visto la evolución de la sociedad y se han dado segundas y terceras financiaciones a multitud de proyectos.
Bueno, pues la verdad es que es un instrumento que funciona bien, y hoy tenemos además a Pedro Robles, el otro Pedro que teníamos ahí, fundador de Fundit, que bueno, pues una empresa que se dedica a buscar esas subvenciones para pymes y para gente pues que se lanza al mundo del emprendimiento. Muy buenos días, Pedro.
Muy buenos días, encantado de estar aquí.
Oye, tengo mucho interés en que me cuentes, así en palabras del fundador, ¿qué es esto de Fundit?
Bueno, pues Fundit es una iniciativa de, principalmente el propósito es simplificar el acceso a las ayudas y subvenciones públicas para todo tipo de perfiles. Okay. Hasta ahora Ahora normalmente yo venía del mundo de la I+D y ahí es más fácil conseguir subvenciones porque son grandes presupuestos.
Sí.
Y lo que hemos querido hacer es lanzar una iniciativa para que cualquiera, aunque sea un restaurante, un autónomo, aunque no use anglicismos en su negocio o aunque sea un negocio muy tradicional y que no tenga tecnología, también pueda acceder a las ayudas, simplificando mucho el proceso tanto de la búsqueda como de la propia solicitud.
Claro, porque bueno, uno de los grandes problemas que tenemos con esto de la financiación también es la información, ¿no? El saber dónde están esas subvenciones, qué subvención o qué tipo de financiación mejor se adapta a nuestro modelo de negocio o a nuestro tipo de empresa, ¿no?
Eso es, y porque al final yo creo que hay mucha confusión con las subvenciones. Sí. Como digo yo, desde que, aunque escuche las campanas, no sabe de dónde viene. Estamos ahora mismo contaminados todos los días. Porque si 140.000 millones de los fondos de recuperación, que si va a salir una convocatoria de ayudas para hostelería en no sé dónde, que si tal, te quedas con la noticia, pero desde que tú ves la noticia hasta que realmente puedes solicitarla, pues hay un trecho muy grande y nosotros lo que queremos es crear un puente entre una parte y la otra. Para eso lo que hicimos lo primero fue crear un buscador muy sencillo que contenga todas las subvenciones que existen en España. Y luego lo que hacemos ahora mismo es enseñar a la gente a hacerlo.
Claro.
Y hemos creado un nuevo modelo de negocio para que, independientemente del presupuesto o del tamaño de la ayuda que quieras pedir, desde 500.000, 2.000 euros que quieras solicitar de subvención, pues que tengas herramientas para poder hacerlo y que puedas depender de ti mismo. No tengas que estar siempre contando con que te lo haga otra persona, sino que tú mismo puedas...
Claro.
Tener herramientas para hacerlo.
Vosotros habéis nacido hace poquito, ¿no? Yo tengo por aquí el 2019 y bueno, en un momento dado os dais cuenta que necesitáis recurrir a Enisa en este caso, ¿no? ¿Por qué lo hicisteis? ¿Cuáles eran vuestros objetivos?
Bueno, pues porque al final perdemos dinero todos los meses, entonces era una forma de... Hoy por hoy, como bien ha dicho Pedro antes, Enisa es un apoyo fundamental. En nuestro caso, nosotros recibimos un préstamo de Enisa de 120.000 euros y es un préstamo que un banco no te va a dar, no te va a dar sin que avales personalmente. Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros lo que hemos hecho es una mezcla de diferentes líneas de financiación.
Claro, pero lo que tiene que tener clara la gente es que muchas veces un negocio, pues primero hay que poner una inversión para aguantar una serie de años, para ir desarrollando el proyecto y después, bueno, pues poder devolver ese préstamo y generar riqueza, ¿no? Y muchas veces si no encontramos esos medios que nos puedan financiar, pues tenemos un problema, ¿no?
Eso es. Al final nosotros lo que hemos hecho es una mezcla. Hemos hecho, pues diría que 170.000 euros o algo así. Hemos puesto los inversores, los socios de la empresa... Y lo hemos complementado pues con una pequeña financiación bancaria y sobre todo con el gran apoyo que nos ha dado Enisa. Y eso nos está ayudando a que terminemos de mejorar todos los servicios, los productos, lo que ofrecemos, la propia tecnología,
sí.
Y que poco a poco pues nos acerquemos a esa rentabilidad y a ser una empresa que incluso el día de mañana pues pueda irse a otros países a escalar el negocio.
Pues a los dos, Pedros, enhorabuena por vuestro trabajo desde Enisa, pues está claro, porque hacéis una labor fundamental, pero también, oye, desde esta fintech o de esta empresa centrada en el tema de las subvenciones, que también pues nos vais a hacer mucha falta en los próximos meses, años, porque está claro que todo el tejido empresarial vamos a necesitar esas ayudas, esa financiación que nos permita pues resolver este problema que bueno pues se va a convertir en un año y pico de falta de actividad y bueno pues de alguna manera hay que mantener ese tejido empresarial para que podamos generar riqueza y puestos de trabajo. Muchísimas gracias a los dos.
Muy igualmente.
Gracias a vosotros.
Un placer.
Mundo Emprende en Es Radio con Borja Pascual.
Y bueno, pues hoy tengo de nuevo a Elena Zamora conmigo, que me trae otra de esas historias que me encantan de emprendimiento. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de una que además, como he dicho en el sumario, tiene una moraleja que a mí me encanta, porque hay que cuidar mucho a los clientes.
Bueno, fundamental.
Mucho.
fundamental. Mucho. Además, ahora estamos en esa nueva cultura de poner al cliente en el centro, ¿no? Que mucha gente lo dice, pocos lo hacen, pero los que lo hacen, pues realmente tienen mucho éxito.
Mucho éxito.
Cuéntame la historia.
Pues la historia que os traigo hoy es de un hombre de campo que, debido a su amor por la mecánica y los coches, terminó convirtiéndose en el ideólogo de una de las marcas de automóviles de lujo más importantes del mundo. ¿Quién es?
Sí, yo lo sé, porque esta historia me encanta. Es como alguien que se dedicaba a fabricar otro tipo de, ¿verdad?
Sí.
Otro tipo de vehículos, de repente, cambia totalmente y ahora es un icono.
Efectivamente. ¿No sabes quién es, Ricardo?
No sé quién es.
Bueno, la historia es preciosa.
Se dedicaba a los tractores.
¿Los tractores?
Sí, bueno, él aprendió de... Venga, inténtalo.
¿Bentley?
No, ahora verás.
Italia.
No lo sabes.
Él se dedicaba a la agricultura. Sus padres le enseñaron el mundo de la mecánica. Luego, en la Segunda Guerra Mundial fue capturado por los ingleses. Y cuando lo soltaron, pues abrió su propio taller y ahí arreglaba tractores, hasta que al final creó su propio taller de creación de tractores,
de tractores,
y hacían unos 400 tractores al día. Y entonces comenzó a hacerse muy rico. Uh-huh. Y ahí viene una anécdota muy importante de esta historia,
sí.
Que cuando se hizo rico dijo, me voy a comprar un Ferrari. Bueno, pues se compró el Ferrari y el coche comenzó a darle problemas. Y aprovechando los conocimientos que tenía sobre mecánica, decidió que la mejor idea era arreglarlo él mismo. Pero para su sorpresa, Ferrari estaba utilizando para sus coches el embrague que Lamborghini, que es nuestro protagonista, había creado para sus tractores.
Madre, o sea, tú, pero es que fíjate que claro, él va con su Ferrari,
coche
que funciona mal, y dice, oye, esto funciona mal. Y de repente se da cuenta que están utilizando su tecnología y dice, mira, yo esto lo voy a arreglar, lo voy a poner a funcionar, y crea Lamborghini. O sea, ya había triunfado en el mundo de los tractores, ya era un hombre inmensamente rico.
Sí, sí, y hay, bueno, lo más importante de lo que os he dicho de cuida a tu cliente porque no sabes quién se va a convertir en tu competencia es porque él fue a hablar con Ferrari y Ferrari le trató fatal, le dijo, dedícate a tus tractores, y al final, pues, mira lo que pasó.
Claro, no le hicieron caso, le dijeron, pero usted qué va a saber de un deportivo si nosotros vendemos muchas unidades y todo el mundo está muy contento. Y él dijo, ah, sí, Lamborghini.
Pues no conocía esta historia, me parece fantástica, ¿eh?
Así que, oye, amigos, emprendedores, si de repente viene un cliente que no está contento, tratadle bien porque ese puede ser el que mañana...
Hay que tener cuidado.
Escúchale, porque además tendrás mucho de lo que aprender y sobre todo no desprecies a nadie, porque a este hombre le despreciaron porque hacía tractores. Fíjate que qué poco o qué mucho le costó pasar de hacer tractores a hacer pues unos coches que todos sabemos que son ahora mismo un icono de los coches de lujo. Me gusta mucho la historia, Elena.
Porque ya te gustaba.
Sí,
pero a mí
sí.
Es una de mis favoritas, la verdad. Me encanta.
Bueno, pues amigos, iremos trayéndoos estas historias que esperemos pues os motiven y entre todos vayamos amando cada día más esta cultura del emprendimiento. Muchas gracias, Elena. La minería ha estado tradicionalmente asociada a altos niveles de contaminación y degradación ambiental, y en la actualidad la actividad minera se enfrenta al doble reto de continuar proporcionando materias primas indispensables para el desarrollo tecnológico europeo, a la vez que afronta su transformación hacia un modelo de minería verde y sostenible apalancado sobre las energías renovables. Con el objetivo de abordar este doble reto, trabajan desde el proyecto de innovación europeo SMINET, orientado a generar una red de conocimiento científico, técnico y de I+D+I en torno al desarrollo de las capacidades de minería metálica en las regiones de Castilla y León y la zona centro y norte de Portugal. Hoy nos hablan de ello Óscar Fadón, investigador y parte del proyecto, y con Roberto García, de la Dirección General de Energía y Minas de Castilla y León. Muy buenos días a ambos.
Buenos días,
Juan. Buenos días.
Oye, contadme, ¿cómo surge SMINET?
Bueno, pues al final es el resultado de la organización de una serie de grupos de trabajo y de relación entre diferentes organismos que nos sentimos ante la necesidad de buscar unos nuevos ámbitos de investigación, unos nuevos desarrollos para hacer la minería mucho más sostenible y sobre todo mucho más socialmente admisible.
Claro, porque estamos ahora en un momento de que esto de la minería tiene muy mala prensa, ¿no? Y sin embargo es algo fundamental todavía.
Efectivamente, bueno, todavía y por siempre. Al final,
sí, al final todos los componentes salen de, claro, de donde salen.
Sí, la sociedad cuando piensa en minería solo ve la parte negativa, que obviamente está ahí y no podemos negarlo, pero también hay que ver que todo lo que nos rodea, prácticamente todo, desde lo evidente como es los materiales tecnológicos, los materiales, digamos, de construcción o todo lo que es obvio, pero hay otros muchos materiales que no los vemos tan vinculados a la minería y que también proceden de ahí. Yo sé, la carga de papel, los pigmentos, todos los plásticos que derivan del petróleo, que al final derivan de la minería, claro, las aguas mineromedicinales, las aguas de bebida para embotellado, bueno, un montón de ámbitos que al final es minería y que la gente, la sociedad no es consciente.
Sí, porque al final uno piensa en minería y pues se va directamente, pues yo que sé, al pico, al carbón y al tal, y bueno, hay muchísimas más cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que estamos ahora como muy concienciados con este tema del medio ambiente. ¿Cuáles son esas limitaciones principales medioambientales a la hora de desarrollar un proyecto minero?
Bueno, quizá Roberto, que es más especialista en ese ámbito, quizá es mejor que lo responda él.
Sí, Roberto, cuéntanos.
Sí, vamos a ver. La minería tiene soluciones para casi todo. Hay tecnología suficientemente desarrollada para que los impactos que se generan tengan su tratamiento, su aminoración y en muchos casos su neutralización total. Entonces, el proyecto SMIMED es uno de los pilares en que se ha basado. Se ha hecho un inventario de los impactos ambientales que produce la minería metálica, uh-huh, y se han buscado poner al día las tecnologías y los mejores métodos de paliar el impacto que inicial y temporalmente crea toda explotación minera. Evidentemente hay unos impactos visuales, uno generamos unas sustancias residuales que hay que tratar correctamente y todo tiene solución técnica. El problema de la minería es la historia y la imagen que, claro, tenemos. Hay que darse cuenta de que hasta el año 82 no había normativa en materia de rehabilitación de espacios mineros. Entonces es un periodo, es una tecnología y una manera de actuar relativamente joven todavía. Pero hoy día la minería actual no tiene nada que ver con la minería que hacíamos hace 30 años. Hoy día hay que plantear desde el principio, desde ya la concepción del proyecto, todos los impactos que se van a, claro, crear, todas las medidas tecnológicas que hay que aplicar para paliarlo y de tal manera que sea totalmente sostenible. Y enlazando un poco con lo que decía Óscar, los productos que actualmente salen de cualquier explotación, sin ellos sería inconcebible el tipo de vida que tenemos.
Claro, por eso.
Yo como anécdota con un amigo, le comentaba tomando un café en una cafetería, que era un detractor de los impactos que creaba la minería y un detractor de la minería, y le hice la siguiente reflexión: la cucharilla con que estábamos removiendo el azúcar del café sale de una mina, claro, el propio pocillo sale de una mina, sí, la encimera de granito de la barra, claro, de la cafetería sale de una mina, y todo el entorno sale de la mina. Lo que hay que hacer esa mina es sostenible y dentro, sí, de la viabilidad tanto técnica como económica, integrar desde el principio los aspectos, claro, ambientales. Y eso es para lo que ha querido entrar SMIMED, en regular un poco toda esa actividad desde distintos puntos de vista.
Pues desde aquí lo dejamos dicho. Esto de la minería lo tenemos que mirar con otros ojos. Es imprescindible para, bueno, la vida que llevamos, para los materiales que utilizamos, para la tecnología que necesitamos en nuestro día a día. Y bueno, pues agradeceros a Óscar, a Roberto, que nos hayáis hablado de, bueno, pues de esta parte de este sector, que muchas veces pues está en nuestra cabeza en la parte negativa, cuando es algo que necesitamos y lo que sí hay que hacer las cosas bien, con tecnología, con innovación y teniendo previsto pues todos esos impactos para minimizarlos al máximo. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros por darnos la posibilidad de expresarle a la sociedad, pues concienciarla un poquitín de la necesidad de nuestra actividad.
Gracias a vosotros por defenderla y por haber participado en este programa. Muchas gracias.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Nos encontramos en el camino hacia la cuarta revolución industrial, en pleno auge de términos nuevos como Big Data y otros no tan nuevos como inteligencia artificial. Sin embargo, la inmensa mayoría de la población no es consciente que estas palabras mágicas conllevan una serie de decisiones de facto. Por ello, Víctor Verastegui y Pilar García han escrito el guía Burros Big Data, donde consiguen describir de forma simple y concisa los principales términos de esta nueva era, ofreciendo además una invitación hacia una reflexión moral y ética de las necesidades de una y las consecuencias de la segunda. Hoy añadimos esta guía a nuestra biblioteca Nerea de la mano de Víctor Verastegui, jurista especializado en derecho, estudioso y experto en historia y filosofía de las religiones, y actualmente es delegado de protección de datos en la administración pública. Muy buenos días, Víctor.
Buenos días.
Oye, en primer lugar, háblanos, ¿qué es esto del Big Data?
Bueno, el Big Data en principio es el tratamiento masivo de datos. Hoy en día la mayoría de la información está en formato digital. Prácticamente se habla de un 90% de la información que circula está en formato digital, y se trataría de todo esto que son estructurados, como puede ser en una base de datos, pero no estructurados, como puede ser un periódico, como puede ser un correo electrónico. Se trataría que a través de la inteligencia artificial se empiece a analizar toda esta serie de datos con el fin de conseguir un resultado. Este sería un resumen de lo que es el Big Data, que está muy unido a la inteligencia artificial.
Fíjate que yo siempre lo digo, y parece un chiste, pero no lo es. Es decir, yo creo que vamos muy rápido, porque hablamos ya de inteligencia artificial y todavía no hemos mejorado la otra. Es decir, sí. Pero bueno, entiendo que al final todas estas tecnologías nos ayudan a afrontar los retos de nuestro día a día. ¿Qué podemos encontrar en este libro, en el Guía Burros Big Data?
Bueno, en principio el propósito del libro era hacer una reflexión y hacer llegar a un público no especializado el momento tan emocionante que estamos viviendo. Es un momento muy emocionante, pero también es un momento con muchos peligros. El Big Data, las nuevas tecnologías abren una serie de interrogantes y de caminos que dependerá de la postura que tenga la sociedad para que todo esto esté al servicio de la humanidad o no.
Oye, hablas de la sociedad panóptica. Me ha llamado mucho la atención. ¿A qué se refiere este término?
Sí, bueno, esto empezó en el siglo XIX, 1800 y pico, con un diseño de las cárceles que se trataba de una humanización frente a la forma de castigar clásica, el tormento, etcétera, etcétera. Se establecían unas cárceles que era una forma humanista de cumplir una condena. ¿Qué pasa? Hay alguien que hizo una cárcel panóptica, que es que desde un punto central se podía ver la totalidad de las celdas.
Sí.
Este concepto fue después recogido por Foucault, el filósofo francés, y de alguna forma hace una reflexión de hasta qué punto en nuestra sociedad podemos estar controlados por un organismo central que ve todo lo que hacemos. Esto se ha retomado ahora con el tema del Big Data, la inteligencia artificial, y es un concepto que está muy en boga, muy en la cresta de la ola, por así decirlo.
Claro. Oye, al final, cuando hablamos de esto del Big Data, muchas veces nos suena como a ciencia ficción, ¿no? Y fíjate que ya nos has hablado de la referencia histórica, ¿no?, del término. Pero, ¿ahora mismo realmente en qué nos afecta esto del Big Data en nuestro día a día?
Bueno, el Big Data está en la medicina, en las investigaciones médicas, pero yo voy a poner un ejemplo que para mí es muy significativo. Y es el ejemplo de la banca. Hoy en día la banca, normalmente, cuando se concede un crédito, hasta una cierta cantidad, lo hace a través de un algoritmo. Ese algoritmo empieza a valorar toda una serie de cosas, como puede ser la edad, el grupo social, en algunos casos el barrio en que vives, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos préstamos automáticos que se conceden son préstamos que no están dados por un ser humano, en muchísimos casos, sino que están dados por un algoritmo, que estamos hablando ya de inteligencia artificial.
O sea, que,
sí, o sea, que un ciudadano
nos afecta plenamente, ¿no?
Sí, incluso un, pues el, esto, uno de los editores del libro, vamos, unos que de los que trabajaban, de los que trabajan en la editorial, cuando leyó el libro, recordó en unas Navidades, un día 24, que compró un vehículo y le dieron el crédito en 20 minutos. Y dice, bueno, que cómo es posible que el día 24 alguien me dé un crédito en un banco y se lo estudia. Y llegó a la conclusión que era por inteligencia artificial.
Claro. Bueno, pues la verdad es que nos afecta, ¿no? Nos afecta y mucho, mucho todo esto del Big Data. Pues la verdad es que ha sido un placer, Víctor Verástegui, este guía burros Big Data. Desde aquí lo recomendamos a todos los emprendedores que bueno, pues que aprendan un poquito de qué es esto del Big Data y la inteligencia artificial, que tanto influye en nuestra vida. Y como siempre, Ricardo,
nos hemos quedado sin tiempo.
Eso es, nos hemos quedado sin tiempo para más, pero recordamos que todos los domingos de 7 a 8 de la mañana aquí en Es Radio Mundo Emprende y las 24 horas del día en mundoemprende.com. Hasta la semana que viene.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.